presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola amigos de Radio Universidad de Guadalajara, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes 26 de octubre, son las 9 de la mañana y esta es nuestra información más importante.
Información más importante.
Ayuntamiento gestiona petición de dos predios al gobierno del estado para construir una plaza pública. Ambos predios ubicados en Las Cruces cuentan con una superficie de 938.77 y 2.209.65 metros cuadrados, respectivamente. Reconocen a médicos que atienden pacientes COVID en Lagos de Moreno. A través de la presea Héroes Combata, el gobierno municipal reconoció el trabajo de quienes integran la primera línea de atención a pacientes con COVID-19. El escultor y pintor Carlos Terrés inauguró su colección escultórica Arte Sacro. La colección se presentó en el Museo Casa Carlos Terrés, donde se aperturó también la Biblioteca Alfredo Hernández Terrés. 1.820 casos positivos por COVID-19 se reportan para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte de Jalisco. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma ya 704, San Juan de los Lagos 455 casos confirmados. Estos dos municipios se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. La diócesis de San Juan de los Lagos pide a encargados de peregrinaciones suspender su visita al Santuario de la Virgen para el Día de la Candelaria. Esto debido a que no cuentan las peregrinaciones con un protocolo de prevención en la pandemia por COVID-19. Lanzan campaña de cero alcohol en espacios deportivos en San Juan de los Lagos. La alcaldía municipal contará con el apoyo de seguridad pública para supervisar estos lugares deportivos. Casa de la Cultura de Jalos Totitlán lanza convocatoria disfrazada Disfraza tu Barbie. El concurso tiene la intención de compaginar creatividad y las tradiciones nacionales, incentivándolos a los interesados a disfrazar muñecas de catrinas. Gobierno del Estado de Jalisco aplaza al próximo miércoles la decisión para aplicar botón de emergencia en Jalisco. El mandatario estatal aclaró que el botón de emergencia no garantiza una solución total al problema, pero sí es una estrategia necesaria cuando muchas personas han relajado las medidas de cuidado en las calles. ¿Y qué implica la activación de este nuevo botón de emergencia? Según el rediseño, la suspensión de actividades anteriores incluyen el transporte público, tanto de camiones como del tren ligero en la capital del estado, se dará durante todo el fin de semana, comenzando a las 7 de la tarde del viernes 30 de octubre y podrá reactivarse hasta las 6 de la mañana del siguiente lunes. Esta medida permanecerá durante 14 días, 10 días de entre semana y 2 fines de semana. Resultan positivas 40% de las pruebas de COVID en Jalisco. Para controlar la epidemia debería ser del 5%. Para tener el control de la epidemia de COVID-19 es necesario que los casos positivos al virus bajen hasta el 5%, pero en el séptimo mes de que iniciaron los contagios en el estado, se tiene el 40.4% de casos positivos en la última semana. Detienen a 11 policías por desaparición forzada en el estado de Jalisco. El fiscal del estado informó sobre las investigaciones que llevaron a la captura de 11 policías municipales y un civil que fueron responsables de la desaparición de 8 personas. Entre los gendarmes detenidos están 6 policías de Tlaquepaque, 3 de Teocaltiche y 2 de Autlán de Navarro. COVID agudizó la dependencia ante gas de Estados Unidos. En agosto se importó el 10% más, según la agencia estadounidense. Se trata de un máximo histórico en la relación comercial, que ya supera los 180 mil millones de pies al día. Diputados, senadores y alcaldes, los gallos de Morena para elecciones de 2021. Estos diputados, senadores, alcaldes, funcionarios federales y superdelegados esperan abanderar a Morena en la contienda por alguna de las 15 gubernaturas que estarán en juego el próximo año. La miscelánea fiscal impactará al activismo, familias y pymes también afectadas. Al menos 50.000 organizaciones sociales no lucrativas se verán perjudicadas por las medidas hacendarias proyectadas para 2021. México y Colombia hallan rutas de tráfico, trasiego de drogas vía marítima. Autoridades de ambos países señalan que los cárteles del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación financian a varias organizaciones sudamericanas. En información internacional, Honduras amplía toque de queda e impone alerta roja por aumento de casos de COVID-19. El país amplió el toque de queda a partir de este domingo, que tendrá inicio a las 21 horas. Instalarán hospital móvil ante el aumento de casos. Chile aprueba redactar su nueva constitución según resultados preliminares. Con el 53.93% computado, el 77.9% de los chilenos aprobó la creación de una nueva constitución que sustituirá a la redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. España se resguarda con toque de queda por segunda ola de COVID-19. El presidente Pedro Sánchez afirmó que la situación del país es extrema. Reportan más de 1 millón de casos. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes. Gracias por iniciar la semana en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos, y agradezco también a todo el equipo que hace posible esta emisión. Al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas se hace cargo de la producción de este espacio, y a nombre de mis compañeros en la parte informativa, Marco Gallardo y Aurora Quijas, además de Verónica Fonseca, quien tiene la información en redes sociales y en nuestro sitio web. Agradezco el que esté con nosotros y le invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, en la región, por supuesto a nivel estatal, nacional e internacional. Es lunes de escuchar a Víctor Manuel Chávez Ogasón, quien es periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, así como del diario estatal El Occidental. Puede comunicarse con nosotros y lo invitamos a que haga suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a través de nuestras diferentes vías de contacto. Ponemos a su disposición el teléfono en cabina, el 474-403-1413, y también nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición, el 4741-347609. Puede dejarnos ahí sus mensajes de texto o bien sus notas de voz a través de esta aplicación para teléfonos inteligentes de WhatsApp, que da la posibilidad de hacernos llegar estos mensajes escritos o bien a través de estas notitas de voz que permite grabar WhatsApp. Puede seguirnos también en Facebook, nos encuentra como Radio UDG Lagos, y seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como @RadioUDG Lagos. Y sin más, nos vamos con la información. Le recordamos que puede utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y es que el Ayuntamiento de Lagos de Moreno gestiona la petición de 2 predios al gobierno del estado para construir ahí una plaza pública. Estos predios están ubicados en Las Cruces y cuentan con una superficie de 938.77 y 2.209.65 metros cuadrados respectivamente. Escuchemos los detalles de esta información con Marco Gallardo.
Durante la pasada sesión de Cabildo, el Pleno del Ayuntamiento en Lagos de Moreno autorizó la petición en donativo de 2 predios pertenecientes al gobierno del estado, ubicados en la comunidad de Las Cruces, a fin de construir una plaza pública y un jardín. Según precisó la jefa de gabinete, María de Lourdes Guario Padilla, dicho proyecto tiene varios meses concretándose, sin embargo era necesaria la autorización de los ediles para proseguir con la gestión.
Hay un proyecto que contempla 1.128 metros cuadrados para un área pública, para un área verde, que tiene ya esto, obras públicas, tiene un levantamiento, y entonces le pidieron al presidente municipal que esto tendría que ser por acuerdo de ayuntamiento, y es por eso que se pide al pleno que se apruebe solicitar de manera formal al gobierno del estado estos 2 predios.
De acuerdo a Wario Padilla, pese a que el proyecto contempla solo 1.128 metros cuadrados, los predios en petición suman un total de 3.148 metros cuadrados, lo cual se traduce en un 64% más de terreno de lo que se tenía proyectado. Asimismo, la jefa de gabinete declaró no saber en qué momento dichos predios fueron donados al gobierno del estado y recordó que aparentemente en los terrenos se tenía la intención de construir edificios educativos.
Parece que ahí se contemplaba construir algún edificio para fines educativos, y bueno, dado que no se ha utilizado, que no se emplearon para esto, entonces se pueden utilizar para un área recreativa para la comunidad.
Lourdes Guario detalló que al momento no se ha realizado ningún estudio concreto en el área, más que lo de rutina, lo que implica que al día de hoy los más de 3.000 metros cuadrados en petición no cuentan con un atlas de riesgo o bien un estudio a profundidad sobre la viabilidad del proyecto, más destacó que en su momento se realizarán de ser necesarios. Asimismo señaló que los proyectos se encuentran en la Dirección de Obras Públicas, mismos que integran desde las obras a realizarse hasta el costo final, cantidad que la jefa de gabinete no precisó. En tanto a para cuándo se prevé iniciar con este proyecto, mencionó.
Está proyectado para este año, para que se pueda concretar en este año. Incluso las gestiones del presidente pues datan de inicios de este año, del 2020. Entonces, pues la idea es que sí se pueda concretar antes de que termine diciembre.
La jefa de gabinete finalizó recordando que este proyecto fue una petición de los propios vecinos de la zona y remarcó que al momento de la entrevista no se tenía respuesta por el gobierno del estado. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Es momento de irnos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Los seguimos invitando a que se mantenga en contacto con nosotros, el 474-403-1413, nuestra línea en cabina completamente a su disposición, así como el 800-701-2119, o también nuestra vía de contacto a través de WhatsApp, el 4741-347609. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Continuamos con más información, y es que reconocen a médicos que atienden pacientes de COVID en Lagos de Moreno a través de la presea Héroes Combata. El gobierno municipal reconoció el trabajo de quienes integran la primera línea de atención a pacientes con COVID-19.
Este viernes 23 de octubre se reconoció a los profesionales del área médica que atienden a pacientes con COVID-19 en Lagos de Moreno y la región Altos Norte de Jalisco. Esto a través de la presea Héroes Combata, reconocimiento que fue entregado a varios médicos y médicas que laboran en distintas instituciones del municipio alteño. El evento realizado en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno contó con la presencia de los directores de las instituciones de salud en la entidad, quienes aplaudieron el trabajo emprendido por los y las médicas a lo largo de la pandemia. Habla el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos.
Agradezco también este día, que si bien es para conmemorar el Día del Médico, nos debe servir también para reflexionar acerca de la gran labor que han venido realizando en el contexto de esta pandemia. Ustedes, los médicos, así como todo el personal del sector salud, han estado en la primera línea de batalla contra el COVID-19, dándonos un ejemplo de valentía, de compromiso y un gran sentido del deber para con los mexicanos, pues sin ustedes seguramente el escenario que enfrentamos sería aún peor.
Por su parte, el titular de la Jurisdicción Sanitaria 02, José Luis Treviño, aseveró que la situación en Lagos de Moreno es contraria a otros municipios, ya que hasta el momento no se ha presentado un rebrote, y destacó que esto también es un triunfo del sector médico.
Yo los felicito a todos los que están aquí, porque es el esfuerzo que hacen para, dejando a su familia, correr el riesgo en los hospitales para atender a pacientes altamente contagiosos, y que sin embargo, gracias a sus capacidades, a su equipo de protección y a sus cuidados, son gente que recupera la salud en muchas ocasiones. La profesión de médico es la profesión más bella, junto con la de enfermería, por supuesto, porque es una profesión que se dedica a servir a los demás.
Asimismo, el director de Salud Municipal, Sergio Guevara, destacó que los 15 galardonados son los verdaderos héroes en estos días.
Salvar al mundo es para muchos una utopía, mientras que para otros una lucha y realidad diaria. Y es que esta crisis por la que está atravesando todos los países que existen ha permitido que los aproximadamente 7.700 millones de habitantes hayan conocido y reconocido a los verdaderos héroes, no a los que muestran los programas de televisión, no a los que se ven en las diferentes películas de acción. Los verdaderos héroes son médicos, enfermeras y todos aquellos que hacen parte del personal de la salud.
Cabe mencionar que durante el evento también se recordó y reconoció el trabajo realizado por los dos médicos fallecidos por COVID-19, quienes recibieron un galardón póstumo. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Vaya que vale la pena el reconocer el trabajo de las personas que se han dedicado desde que comenzó esta pandemia a atender y luchar por el bienestar de la salud de quienes se han visto afectados por esta enfermedad del COVID-19. Y por supuesto también a agradecer su labor y su trabajo, no solamente a reconocerlo, sino agradecerlo profundamente por lo que han, por lo que esto ha implicado, por lo que ha implicado para ellos, para su propia salud, incluso para sus familias. Y pues vaya desde aquí también un reconocimiento para todos estos héroes combata que se han convertido pues en eso, justamente en héroes durante esta pandemia, gracias a su trabajo, a su entrega para poder salir adelante, sacar adelante a los pacientes que se han visto afectados por esta enfermedad. Vamos a continuar con más información.
Señal Cultural.
El escultor y pintor Carlos Terrés inauguró su colección escultórica Arte Sacro La colección se presentó en el Museo Casa Carlos Terrés, donde se aperturó también la Biblioteca Alfredo Hernández Terrés.
Durante el fin de semana se inauguró la colección escultórica Arte Sacro en el Museo Casa Carlos Terrés, la cual contará con más de 40 esculturas en la que se puede destacar el Vía Crucis con las 15 estaciones que conforman la Pasión de Cristo, informó el maestro Carlos Terrés, escultor y pintor laguense.
Aquí están 43 obras de arte sacro que son prácticamente modelos de los originales que están en otros países. Bueno, tenemos dos obras que están ahorita en Tierra Santa y en Israel, que tenemos aquí los modelos, y tenemos obras también que están en España y en Estados Unidos. Tenemos los modelos de las obras de esos países. Las esculturas que están de Tierra Santa están una en Israel, bueno, están en Jerusalén y otra en Magdala, y en España están en Madrid, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ahí está, y Santa Edith Stein también está en Madrid.
Durante el evento se aperturó la Biblioteca Alfredo Hernández Terrés, la cual tiene en existencia revistas y libros de investigación con más de 3.000 volúmenes, en la que se destaca un libro con una pintura plasmada del escultor y pintor laguense.
Pues fue una obra que llevamos a España en 1985, fue la primera vez que salimos del país y llegamos a la Universidad de Salamanca a entregar esa obra. Después fue una sorpresa para nosotros verla en las enciclopedias españolas con la portada de la pintura que habíamos hecho aquí en Lagos. Es una muestra de que cómo el arte se ha podido abrir las puertas en otros países llevando el sabor de México.
El maestro Carlos Terrés señaló que para realizar una escultura de bronce tiene que hacer el primer positivo en plastilina o arcilla, dependiendo del tamaño, para después vaciar el contenido en el molde.
Cuando el modelo está terminado, se le hace otro molde de un material flexible para ahí vaciar la cera. Por eso se llama el proceso el bronce a la cera perdida, porque la cera es la que compone el tercer modelo. El grueso de la cera, ese grueso de la cera que es el grueso que va a tener el metal, se consume y queda ese hueco en el yeso refractario. Ese hueco que deja la cera es el que se rellena con el bronce. Ese es el cuarto positivo, que es el original. Entonces el original se va al lugar donde lo pidieron y el modelo lo conservamos nosotros aquí en Lagos.
Por último agregó que el Museo Casa Carlos Terrés estará abierto al público de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde con un costo de 20 pesos la entrada. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal San Juan de los Lagos.
En información de carácter regional, la diócesis de San Juan de los Lagos pide a los encargados de peregrinaciones suspender su visita al Santuario de la Virgen, esto para el Día de la Candelaria. Sí, es en febrero del próximo año, pero prácticamente estamos a poco más de 4 meses de que esto suceda, y en realidad para los tiempos que estamos manejando con respecto a las condiciones sanitarias, pues esto resulta ser bastante poco, y por eso es que se le está pidiendo a los organizadores de las peregrinaciones, pues que no acudan, que se suspendan estas peregrinaciones al Santuario de la Virgen. Esto debido a que no se cuenta con un protocolo de prevención ante la pandemia por COVID-19. No que la diócesis o el santuario no cuente con él, porque sí lo tiene, sino que estos protocolos difícilmente se respetan durante los trayectos de las peregrinaciones. Vamos a escuchar los detalles de esta información.
Debido a la pandemia por COVID-19, la diócesis de San Juan de los Lagos pide a los celadores y encargados de la caravana de la fe y otras peregrinaciones suspender los preparativos que realizan durante este mes con la finalidad de visitar el Santuario de la Virgen en la próxima fiesta de la Candelaria, en la cual se reúnen miles de feligreses. Ante la situación que se vive por el coronavirus, la diócesis no quiere poner en riesgo la salud de las personas, informó el padre Ildefonso García Pérez, vocero de la diócesis de San Juan de los Lagos.
Se está pidiendo de favor que suspendan su peregrinación, ¿verdad? Por las razones que pues ya conocemos, la contingencia sanitaria, pero particularmente porque su peregrinar es ir atravesando distintas localidades, incluso de estados distintos, lo que pues ahora pues es mucha movilidad, ¿no? Que siempre hay mucho riesgo. Segundo, porque no hay garantías de poder aplicar todo un protocolo de salud y medidas sanitarias durante el trayecto, que por ejemplo la caravana de la fe dura aproximadamente un mes a pie. Y tercero, porque tampoco hay las garantías de poderles recibir así en ese número en un solo día, como lo hacían en años pasados.
El padre Ildefonso García Pérez explicó que ante los rebrotes por COVID-19 que se están registrando en el mundo, han tomado esta decisión para crear conciencia en los feligreses.
Pues no es adelantarnos tanto, sino más o menos ser un poquito prudentes e ir invitando a las personas a que también tomen conciencia de los riesgos que corren, ¿no?, a la hora de hacer estas peregrinaciones, porque implican mucha movilidad y no hay garantías de aplicar un protocolo de sanidad para todos ellos.
El Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos se encuentra abierto para recibir pequeños grupos de personas en los siguientes horarios.
Los lunes está abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El martes cerrado, todo el día está cerrado el martes. De miércoles a viernes está abierto de 10 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Los sábados y los domingos está abierto de 7 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. En esos horarios, observando los debidos protocolos de sanidad, son bienvenidos todos los peregrinos.
Por último, exhortó a la comunidad de feligreses a que no bajen la guardia y sigan con los cuidados de salud. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Ildefonso García Pérez agregó que en la caravana de la fe y las demás peregrinaciones asisten también adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas, quienes son más vulnerables ante la pandemia por COVID-19. Lanzan campaña de cero alcohol en espacios deportivos en San Juan de los Lagos. La alcaldía municipal contará con el apoyo de seguridad pública para supervisar estos lugares deportivos.
El gobierno municipal de San Juan de los Lagos lanza campaña cero alcohol en espacios deportivos, la cual tiene como finalidad que la ciudadanía evite el consumo de bebidas embriagantes dentro de las canchas y campos deportivos, informó Juan Manuel Lozano Pérez, director de deportes del municipio de San Juan de los Lagos.
Pláticas con el alcalde Jesús Medina, comentábamos pues que hay lugares para cada cosa, ¿no? Y pues los campos deportivos pues son para lo que la palabra dice, ¿no? Para hacer deporte. Entonces, en muchos de los programas que se tienen considerados o que se están llevando a cabo, pues se contempla pues rescatar a jóvenes, niños de lo que es los vicios, alcohol, droga.
Juan Manuel Lozano Pérez señaló que han dado órdenes a los encargados de canchas, campos y unidades deportivas de no vender bebidas embriagantes dentro de estos lugares.
Ya ellos ya tienen la orden directa de no vender nada de alcohol. Nos hemos encontrado con algunos casos en los cuales, pues, que por la reja, que por aquí, que por allá, han introducido, pues, las bebidas, ¿no? Sí, es un poco complicado, pues, pero tenemos la esperanza de que los ciudadanos vean lo que representa este programa, esta campaña, que es algo beneficioso para ellos, pues, porque sí queremos concientizar.
El director de deportes de San Juan de los Lagos explicó que es importante que la ciudadanía haga conciencia de la campaña Cero Alcohol en Espacios Deportivos, por lo que realizarán supervisiones en estos lugares para que se cumpla lo establecido.
Sí, ya tenemos un plan para ejecutar, es supervisar con apoyo de la mano de Seguridad Pública, supervisar los campos en los horarios más concurridos, pues, gracias a los roles que me hacen pasar a mí los presidentes de ligas en sus diferentes disciplinas, para tener este control y para ir implementando, pues, que la campaña se respete y se haga, pues, desde un inicio, ¿no?
Por último, agregó que aplicarán sanciones de acuerdo a lo que marca la ley al consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que exhortó a la comunidad sanjuanense a que haga conciencia de la situación y eviten ser sancionados por incumplir la ley. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de irnos a la pausa, pero usted no se vaya, regresamos, tenemos más información de la región de Los Altos, y también información estatal. Ayer por la tarde, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio un aviso importante, un aviso de que avisará el próximo miércoles la activación del botón de emergencia. Se van a analizar los resultados del día de ayer, los resultados que se acumulen hoy y los resultados que se acumulen el día de mañana martes con respecto a la estadística por COVID-19. Y si estos resultados generan el rebase en los dos en alguno de los dos indicadores que ha estipulado el gobierno del estado de Jalisco, el próximo viernes 30 de octubre por la noche se estaría activando las medidas del botón de emergencia para el estado de Jalisco, aplicables para todo el estado de Jalisco, con suspensión de algunas actividades económicas y sociales de manera importante. Le tenemos los detalles de esta información después de la pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Calostotitlán.
Continuamos con más información de carácter regional, porque la Casa de la Cultura en Jalostotitlán lanza convocatoria Disfraza a tu Barbie. El concurso tiene la intención de compaginar creatividad y las tradiciones nacionales, incentivando a los interesados a disfrazar muñecas de catrinas.
La Casa de la Cultura en Jalostotitlán ha lanzado la convocatoria Disfraza tu Barbie 2020, concurso que busca incentivar la creatividad de niños y grandes rememorando el Día de Muertos. Habla el director de la Casa de la Cultura, Arturo Carmona.
El concurso Disfraza tu Barbie lo realizamos por primera vez el año pasado. Vimos que tuvimos mucha participación y hoy nuevamente lo hicimos. Hoy son dos categorías. El año pasado nada más fue una, pero hoy son dos categorías, adultos de 15 en delante año, en donde se premiarán tres lugares, y la categoría infantil es de los 14 años para abajo.
En tanto, ¿en qué consiste el concurso? El titular detalla.
El concurso consiste en disfrazar la Barbie de Catrina. Todos los niños, las niñas, los participantes nos traen a su Barbie aquí. El año pasado juntamos 64, si no recuerdo, nos traen las muñecas disfrazadas y aquí ya las vamos nosotros enumerando con su nombre de la niña, y al último pues un jurado es quien escoge las tres catrinas para premiarse.
Arturo Carmona destacó que, al igual que el año pasado, el concurso busca incidir en los participantes para rememorar las festividades del 2 de noviembre.
Pues mira, el objetivo más que nada es para seguir viviendo lo que son las tradiciones de nosotros, ¿no? No perder la secuencia nosotros del sentido de la muerte, de los muertos, vivir pues recordando tradiciones pasadas desde nuestros abuelos, recordando pues, como te comento, lo que es Día de Muertos.
En lo que respecta a los premios, el director destacó que en esta ocasión se concederán tres para la categoría infantil y tres más para la categoría de adultos, quienes recibirán un regalo sorpresa. Asimismo, destacó que cada una de las muñecas recibidas se pondrán en exhibición a fin de que el jurado tenga la posibilidad de ver los trabajos de todos los participantes. Los interesados podrán entregar sus muñecas a partir de este lunes 26 de octubre, teniendo como fecha límite el próximo 30 de octubre. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Momento de escuchar el reporte estadístico por COVID-19 para la región Altos Norte de Jalisco. Aurora Quijas con los detalles. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. El día de ayer el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que la tasa de incidencia acumulada llegó a los 396.7 casos, cuando el límite es de 400. Afirmó que esta semana es inminente que se alcanzara debido a que los casos van en aumento. El 22 de octubre, Jalisco registró el récord histórico de 4.343 casos activos y el 23 de octubre, 900 casos confirmados. También mencionaba que el nivel de hospitalización llegó a 24.4% con 668 camas ocupadas. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, Jalisco, se registraron durante estos últimos tres días en la región 41 nuevos casos confirmados positivos por COVID-19, de los cuales 13 se registraron en Lagos de Moreno, 10 en San Juan de los Lagos, 7 en Teocaltiche, 6 en Ojuelos, 3 en Villa Hidalgo, 1 en Encarnación de Díaz, 1 en Unión de San Antonio. Con estos 41 casos positivos por COVID-19 se suman ya un total para la región Altos Norte, un total de 1.820 casos para la jurisdicción sanitaria 2, del cual corresponden de estos casos 704 a Lagos de Moreno, 455 a San Juan de los Lagos, 162 en Teocaltiche, 149 en Encarnación de Díaz, 132 en Ojuelos, 88 en Villa Hidalgo, 73 en Unión de San Antonio y 57 en San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte se registran un total de 108 decesos por COVID-19, de los cuales 73 son en Lagos de Moreno, 13 en San Juan de los Lagos, 8 en Encarnación de Díaz, 5 en Ojuelos, 4 en Unión de San Antonio, 3 en Teocaltiche, 1 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el estado durante estos últimos tres días 2.581 contagios nuevos por COVID-19 y 82 fallecimientos. Con esto se acumulan 88.168 casos confirmados y 3.887 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2 en el estado. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en los últimos días en México se notificaron 16.989 contagios nuevos por COVID-19 y 1.030 fallecimientos. Con esto se acumulan a 891.160 casos confirmados y 88.924 defunciones confirmadas por la infección COVID en el país. Es por eso que seguimos insistiendo, Gaby, invitando a la comunidad de la región Altos Norte a seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo, procurar quedarse en casa. Como decía el gobernador, que estos dos días son claves para evaluar qué pasará si se dará, se apretará el botón de emergencia.
Justamente, justo eso estábamos comentando hace un rato, Aurora, estamos en días cruciales y bueno, contrario a lo que pudiéramos pensar, y seguiremos haciendo la invitación, el llamado a quedarse en casa en la medida de lo posible, difícilmente durante este día lunes y mañana martes se podría reducir o cambiar drásticamente la tendencia que han presentado los números, y seguramente el próximo miércoles nos estarán anunciando la activación de este botón rojo. Por lo pronto, la invitación sigue siendo la misma: hay que quedarse en casa, hay que extremar precauciones, porque los números, ya lo comentaba Aurora, están a la alza también en la región Altos Norte. Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby. Buen día.
Señal estatal.
Alfaro aplaza para el próximo miércoles la decisión de aplicar el botón de emergencia en Jalisco. El mandatario estatal aclaró que el botón de emergencia no garantiza una solución total al problema, pero sí es una estrategia necesaria cuando muchas personas han relajado las medidas de cuidado en las calles. Escuchemos los detalles de esta información.
Pese a que en promedio al día mueren 25 personas por COVID-19 en Jalisco y a que algunas unidades de cuidados intensivos tienen una ocupación de 80%, el gobierno del estado decidió que aún no se aplicará el botón de emergencia. Esta semana se llegó a los 396.7 casos activos por millón de habitantes, siendo el límite 400, por lo que aún no se cruza la línea. En un mensaje difundido este domingo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que los indicadores llegaron a un punto crítico. El 22 de octubre se llegó al récord histórico con 4.343 casos activos, por lo que es inminente la aplicación del botón de emergencia y eso podría llegarse a partir del próximo viernes.
El día de hoy no vamos a activar este mecanismo porque aún no se cruzó el límite. Y dijimos desde el principio que seríamos muy disciplinados en el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Mesa de Salud. Pero por primera vez, desde el 13 de julio que presentamos el botón de emergencia, estamos obligados a realizar una medición a la mitad de la semana, el martes por la noche. Y de confirmar la tendencia de los últimos días, estaríamos aplicándolo de inmediato a partir del viernes 30 de octubre. En resumen, la decisión sobre la aplicación de estas medidas se anunciará el miércoles por la mañana.
Alfaro dijo que con el frío la pandemia ha tomado fuerza y ya hay rebrotes en países europeos. Lamentó que en el país el presidente López Obrador ha vuelto a minimizar el tema. Esa actitud le costó miles de vidas al país. Sin embargo, aseguró que en Jalisco no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Esta semana, 3 de cada 10 casos activos van al hospital, cuando hace un mes lo necesitaban 1.8. La presión en Colotlán, Tepatitlán, Ojuelos, Lagos de Moreno, Ameca y Autlán alcanzó niveles por arriba del promedio. El gobernador afirmó que parece que le perdimos el miedo al virus, ya que muchos no usan el cubrebocas. Aflojamos la disciplina, aseveró. Añadió que pese al complejo escenario, se decidió no parar las actividades económicas, por lo menos no por ahora. Si se activa el botón de emergencia, la medida duraría 14 días e implica suspender actividades por las noches y los fines de semana. El transporte público dejará de circular a partir de las 20 horas y se reanuda por las mañanas a las 6. Sábado y domingo no habrá camiones urbanos ni tren ligero.
Vale la pena aclarar que tampoco se trataría de un toque de queda. Los negocios de alimentos podrán tener servicio a domicilio en la noche y los fines de semana. Podrán operar permanentemente las tiendas de abarrotes barriales, las de conveniencia, las farmacias, las gasolineras. La gente podrá salir en cualquier momento, aunque el transporte público dejará de operar a las 8 de la noche y los fines de semana. Quedarían prohibidas las reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y los eventos de más de 50 personas en lugares abiertos. Pero podríamos mantener los centros de trabajo operando con normalidad. En otras palabras, lo que estaríamos haciendo es evitar aglomeraciones innecesarias, invitando a quedarnos en casa el mayor tiempo posible durante 14 días. Así de sencillo.
El mandatario estatal aclaró que el botón de emergencia no garantiza una solución total al problema, pero sí es una estrategia necesaria cuando muchas personas han relajado las medidas de cuidado en las calles.
¿Esta es una solución infalible o mágica al problema que enfrentamos? No, no lo es. Nadie ha encontrado una receta a prueba de errores para enfrentar el virus. Pero la evidencia de otros lugares del mundo demuestra que estas medidas nos ayudarán a cortar la cadena de contagios.
Alfaro advirtió que el gobierno de Jalisco hará pruebas y más pruebas para detectar casos y se aplicará mayor vigilancia sanitaria en los aeropuertos. Lo que no se quiere, dijo, es aplicar de nuevo el confinamiento en la etapa final del año, cuando la economía tiene una gran actividad. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Así las cosas con este anuncio que hace el gobierno del estado. Habrá que estar al pendiente de lo que se determine para el próximo miércoles, ya lo decíamos. Depende de los resultados acumulados del domingo, lunes y martes respecto a estos indicadores para pues determinar si se utiliza este botón de emergencia o no y las implicaciones que esto traería. Ya lo escuchábamos, la suspensión de actividades, de la mayoría de las actividades económicas secundarias, de aquellas que no son esenciales, algunas que son esenciales con restricciones, como es el transporte público, que quedaría suspendido definitivamente durante 2 fines de semana, el fin de semana del 1 de noviembre y el fin de semana del 7 de noviembre. Serían 2 semanas de lunes a viernes y 2 fines de semana, 14 días completos de suspensiones de activarse este botón de emergencia. La responsabilidad es de todos y la tarea de asumir esta responsabilidad pues también es de todos. Nos vamos a la pausa, regresamos, tenemos más información en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar, como cada lunes, a Víctor Manuel Chávez Ogasón. Él es periodista y es jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, así como del diario estatal El Occidental. Y ya lo tenemos en la línea. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, Gaby. Buenos días, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta esta semana. Y hoy quiero tomar o retomar un tema que ya lo habíamos mencionado aquí y que se confirmó, pero además evidencia un alto riesgo para quienes vivimos en Jalisco. Y es que si durmiendo con el enemigo es un factor de riesgo, imagínese vivir con él, que con quien es el encargado precisamente de darle vigilancia a su casa, de cuidarlo a usted y a su familia. Y bueno, pues déjenme decirle que algo así está pasando en Jalisco. Lamentablemente eso ocurre no en varios, sino en muchos de los 125 municipios de la entidad. Solo en los últimos dos sexenios se han intervenido un total de 19 policías municipales. Es decir, faltarían 106 de el resto de los municipios. Esto, por supuesto, no están, o no todas están en las mismas circunstancias. Es decir, invadidas por la corrupción. Aquí lo dijimos en este espacio, los policías municipales, el primer eslabón de la seguridad, están fallando. Las últimas investigaciones realizadas por el Ejército Mexicano y la propia Fiscalía de Justicia de Jalisco arrojan lo que ya habíamos adelantado aquí, la participación activa de policías municipales al servicio de la mafia, quienes realizan supuestos arrestos que terminan en privaciones de la libertad y muy probablemente en la muerte y desaparición de personas. De esa manera, no solo, pues ya sabemos, se ha desaparecido de manera forzosa a jaliscienses o agentes de otros estados, también hay 3 ciudadanos italianos y 3 más peruanos. Esto habla muy mal, pero muy mal, de lo que es Jalisco. Y aun cuando la fiscalía pareciera haber centrado sus fuerzas en demostrar los antecedentes de las víctimas, y justificar que andaban en malos pasos, al grado de que les ocurrió esto, se olvidan la parte de estos otros gobiernos que mandan en cada uno de los municipios. Es decir, hay un alcalde, pero también hay un jefe de plaza que es el que marca las posturas y genera finalmente que se actúe en la zona con impunidad. Hoy podemos ver que incluso tienen bajo su mando a hombres uniformados con placa, y además armados. Muy grave es que los encargados de salvaguardar la seguridad de quienes habitan en un municipio, y justo también de quienes lo visitan, de pronto se conviertan en traidores de la causa. Se llevan por la fuerza quienes debieran cuidar y los entregan a grupos criminales. Evidentemente este servicio no es gratuito. Casi a finales de la semana pasada, o más bien de la pasada administración, recuerde usted, aquí lo comentamos, el gobierno de Jalisco intervino a 15 corporaciones policíacas. Una de ellas fue San Pedro Tlaquepaque, y eso le valió serias críticas al entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Pero hoy parece que el tiempo le da la razón, y fueron detenidos este fin de semana 6 policías del escuadrón de ciclo policía de San Pedro Tlaquepaque por actuar en contra de 2 personas en el 2018. Las detuvieron y las entregaron a la mafia. Hoy se cree que pudieron haber sido asesinadas. Lo mismo ocurrió en Autlán de Navarro, donde otros 2 policías fueron detenidos este fin de semana por la desaparición de 2 personas en el 2019. Y además hay 3 policías pertenecientes a la corporación de Teocaltiche, junto con un civil, que están siendo investigados por este mismo delito. En este caso, la desaparición forzada de los jóvenes Brian y Brandon en el 2020. Pero hay más. Otros casos donde estarían involucrados policías que están en proceso. Hay órdenes de aprehensión emitidas y otras están en apelación. Tanto en Tala como en Tonalá en los últimos 2 años han cambiado en 5 ocasiones en cada municipio de comisario en jefe. Nadie dice nada al respecto. No hay ninguna explicación salvo extrañas renuncias de los titulares, y en el caso de Tonalá, pues esa renuncia que se dio del primer comisario de esta administración junto con sus dos comandantes, los cuales a los días fueron privados de la libertad cuando festejaban y aparecieron ya sin vida. La crisis es grande, pero será mayor cuando a esas corporaciones no lleguen los recursos del llamado fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que son Fortamún. Poco más de 43 mil millones se reparten en toda la República Mexicana entre los 2,000 municipios para fortalecer las policías. Se supone que terminaban estos recursos en dinero, salario e implementos para los uniformados, pero hoy se empobrecerán más las policías. Pareciera que las dejamos solas. No obstante, la situación tan grave de que son el primer eslabón de la seguridad y hoy también, lamentablemente, la más corrompida. Es nuestro comentario este lunes.
Nos escuchamos la próxima semana, Víctor, que sea un excelente inicio.
Hasta pronto, Oscar. Buenos días.
Señal estatal.
Detienen a 11 policías por desaparición forzada en Jalisco. El fiscal del estado informó sobre las investigaciones que llevaron a la captura de 11 policías municipales y un civil que fueron responsables de la desaparición de 8 personas. Entre los gendarmes detenidos se encuentran 6 policías de Tlaquepaque, 3 de Teocaltiche y 2 más de Autlán de Navarro. Información financiera, esta mañana el dólar amanece en 20 pesos con 90 centavos a la compra y 20 pesos con 63 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. Los bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 76 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El clima para Lagos de Moreno este día es de 12 grados centígrados de temperatura mínima y 29 de máxima, con un 36% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en nuestro municipio podrá variar entre los diferentes momentos del día, de 18 a 23 grados centígrados. La velocidad del viento será de 8 kilómetros por hora, soplando en dirección suroeste. momento de despedirnos. Llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más detalles de lo acontecido en nuestro municipio, la región Altos Norte del Estado. Agradezco a Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. A nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa Lagos de Moreno, le agradezco el que haya estado con nosotros. Quédese en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriela Ruiz y recuerde, la invitación, la petición, la súplica sigue siendo la misma. Por favor, quédese en casa en la medida de lo posible. Radio Universidad de Guadalajara se queda con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.